Mi hija pequeña, Alicia, dice que tiene un amigo imaginario que le pide cosas malas. Dice que vive en el armario de su alcoba y que cada noche, justo antes de que se vaya a dormir, le habla. Una mañana, el bolso de mi esposa desapareció y lo encontramos en el cuarto de Alicia. Mi hija dijo que su amigo imaginario le pidió que lo tomara. Poco después, escondió un tornillo oxidado en uno de los zapatos de su hermanastro. Su pie se infectó gravemente después de que se hirió con él. Una vez más, insistió que su amigo imaginario le pidió que lo hiciera. Pero entonces, mi hija llevó las cosas más lejos de lo que creí que podría. La semana pasada, mi esposa se accidentó en su auto y murió. Un detective me llevó a la comisaría para ser interrogado. Me dijo que los frenos del auto de mi esposa habían sido manipulados. Es obvio que iban a interrogar al esposo primero. Siempre es así. Pero yo no lo hice, y pudieron ver que estaba diciendo la verdad. En el fondo de mi mente sabía quién había sido en realidad. Mi hija trastornada. Cuando los detectives me preguntaron si conocía a alguien que pudo haber querido hacerle eso a mi esposa, dije que no, porque no quería perder a mi hija. Ahora, estoy sentado en mi cuarto a solas. Mi esposa está en la tumba, y su hijo regresó a vivir con su padre. Mientras tanto, mi niña está en su cama, en la habitación anexa a la mía. Me acuesto en el piso al lado del conducto de aire que se conecta al cuarto dentro de su armario. Y le pregunto con la voz más profunda que he llegado a perfeccionar. Alicia, soy yo. Has hecho muy buen trabajo. Eres una niña lista. Ahora tú y tu padre podrán vivir a gusto sin la perra de tu mami y su hijo malagradecido. Créeme. Serás mucho más feliz así. Las paredes blancas y estériles de mi prisión se han vuelto reconfortantes. La ranura para la comida se abrió por mi puerta y el robot de entrega empujó mi última cena, pero no tenía hambre. El cronómetro sobre la pantalla del televisor de mi habitación me dijo que solo me quedaba una hora, y eso me llenó de terror. La comida permaneció intacta hasta que la cuenta regresiva llegó a cero. El guardia, reforzado con armadura y más robusto que su contraparte de entrega, cubrió la entrada a medida que la abría. «Señor, está listo para ser liberado». Siempre tan educados estos robots. Fueron venerados como los salvadores del sistema penal cuando fueron presentados por primera vez. Los robots no serían prejuiciosos. Los robots no necesitarían hacer uso de la fuerza excesiva. Podrían ser construidos para resistir cualquier golpe que les dieran. Créanme, lo he intentado. Eso fue lo que me consiguió 10 años de confinamiento solitario. Instiga suficientes peleas, golpea suficientes robots de entrega y aparentemente te conviertes en un prisionero problemático y eres removido de la población de la prisión en general. Pero eso me salvó. Cuando no me moví y seguí ignorando el comando del guardia, entró para hacerme salir. Me opuse, lanzando puñetazos, rogándole que me permitiera quedarme. Simplemente me inyectó un sedante leve y me dijo que mi cuenta estaba saldada. Pero yo no quería ser libre. Me cargó hacia la ventanilla de procesamiento. Los robots de oficina le habían dado un buen seguimiento a mis pocas pertenencias. Se me regresó la ropa con la que vestía en aquel entonces, junto con mi billetera, una tarjeta de crédito que había expirado hace 20 años, y algo de dinero en efectivo. Era lo único que me quedaba. Entonces comencé a llorar. Una de las pantallas en la habitación cobró vida, y una voz relajante apareció. La inteligencia artificial de la prisión me recordó que habían contactado al centro de rehabilitación y le habían dejado un mensaje al director para que me esperara en ese lugar. Me aseguró que tenían un psicólogo excelente, el cual me ayudaría a resolver cualquier ajuste que necesitara para reingresar a la sociedad. Los robots habían tomado el control de los prisioneros como una medida de eficiencia y para reducir los costos, pero se quiso mantener un toque más humano cuando se trataba de rehabilitar a los prisioneros, una decisión que claramente podría matarme. Caminé por el último tramo del pasillo, aproximándome a las puertas hacia el exterior. La luz del día se había hecho más brillante y el pánico florecía en mi pecho. No quería ver lo que estaba afuera, pero los guardias escoltándome se aseguraron de que llegara hasta las puertas. Salí y me encontré con los cuerpos. Hombres y mujeres en descomposición saturaban las calles. La televisión en mi celda me había anunciado cuando la plaga brotó hace 2 años. Hace 1 año fue declarada una pandemia. Una tasa de infección del 100%. Una tasa de mortalidad del 100%. Un conteo de 1 año hasta que me uniera a ellos. En efecto, yo soy el último ser vivo en esta tierra. Y mi tiempo se había agotado. Adam se movía en su silla nerviosamente. A su lado, su esposa hojeaba con paciencia una revista médica. Adam odiaba las citas con el doctor, pero al igual que la mayoría de las cosas en la vida, era una necesidad. «No sé por qué alguien tomaría estos medicamentos», opinó Emily. «Escucha este, es un medicamento que limpia el acné, pero que también te puede dar diarrea, reflujo y pensamientos suicidas». Adam la miró por el rabillo del ojo. «¿Quieres oír otro?» Emily pasó un par de páginas. «Ok, este se encarga de tu migraña, pero como reemplazo te puede dar una resequedad en la vista, hipertensión y diarrea. ¿Por qué la diarrea siempre es un efecto secundario?» Adam resopló, y una mujer anciana en la sala de espera le frunció el ceño. Adam se aclaró la garganta rápidamente. Como si estuviera sincronizado, una enfermera abrió la puerta de la sala de espera. «Adam River, el doctor Watts está listo para verte». La pareja siguió a la enfermera a través de la puerta, pasillo abajo y hacia el consultorio. Dentro de poco, el doctor Watts tocó la puerta. Intercambiaron bromas antes de pasar al asunto en cuestión. «¿Y qué te trae por aquí hoy?» «Estoy teniendo problemas con la medicación que me recetó, doctor». «¿Con el Sopnavar?», preguntó el doctor revisando el historial de Adam. «¿Cómo iniciaron las complicaciones?», preguntó. Adam frunció su ceño y volteó a ver a Emily en busca de ayuda. Ella se giró hacia el doctor. «Desde hace 3 semanas, más o menos». «¿No te está ayudando a dormir?» «No, me está haciendo alucinar». El doctor Watts estudió a Adam con precaución. «¿Cómo lo sabes?» «He estado viendo cosas que sé que no están ahí. Por ejemplo, ayer salí al patio y había un venado blanco enorme en el jardín. Y cuando Emily salió, me preguntó qué era lo que estaba viendo. Se lo describí y me vio como si estuviera loco. Me dijo que no había ningún venado». «¿Te ha pasado algo más como eso?», preguntó el doctor. «Sí, un par de cosas más, pero he venido hoy para saber cuán preocupados deberíamos estar». El doctor Watts sonrió tranquilizadoramente. «Descuida, vamos a averiguar qué es lo que te está pasando». El doctor se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, dejando solas a la pareja nerviosa. Una vez que estaba en el pasillo, buscó de inmediato a la enfermera del caso y la apartó. «Maura, quiero que canceles la prescripción del Sopnavar para Adam River a partir de este momento, y por favor, llama a una ambulancia para que se lo lleven al hospital». «Enseguida, doctor, pero ¿qué sucede?». «La medicación le está induciendo alucinaciones». «¿Alucinaciones de qué?». «De Emily. Creo que está viendo a su difunta esposa».